tienen sus Biblias, vamos a pasar a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 15 y 16 esta noche, si Dios quiere. Paramos el capítulo 14 la semana pasada, cuando Jesucristo fue al rescate de los discípulos, pasaron en el mar, la tempestad, y estaban todos con miedo y empezó a caminar sobre el agua. Y cuando Pedro él mismo le pidió al Señor si podía caminar sobre el agua, y Jesucristo él mismo le dijo que caminara. Y vimos que Pedro caminó, pero porque quitó sus ojos de Cristo y el miedo entró dentro de su corazón, se empezó a hundir. Y vemos que el Señor mismo lo alzó, y cuando entraron al barco otra vez, la mar se calmó toda, no había tempestad ni nada. Y después que vieron ese milagro, entonces declararon el versículo 33, que dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y dije algo, según esta declaración de los discípulos, que ¿cuál era la diferencia entre ese milagro y los milagros que estaba haciendo Jesucristo? Ninguno. Dios es el Hijo. Cristo era el Hijo de Dios por ese milagro, o por el bautismo él mismo. No importaba por qué, no había diferencia de los milagros. ¿Por qué dijeron aquí que era verdaderamente ahora el Hijo de Dios? Nosotros como hombres y mujeres que han dado su vida a Dios, no tenemos que depender en milagros, porque vivimos por pura fe. Si vemos en los evangelios, 80% de las veces, los milagros eran para los incrédulos y no para los que creían en Cristo por fe. Claro que el cuerpo de Cristo y la iglesia tienen los milagros dentro de ella, pero la iglesia no vive por medio de los milagros, vive por la fe en Cristo. Y es la diferencia aquí. Ahora, en el capítulo 15, después que se apartaron a Canazaret, versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? No sea como Jesucristo siempre la respuesta que pone, cómo se defiende. Nunca da una respuesta fija, pero siempre contesta con una pregunta igual. Las preguntas que estaban haciendo esos fariseos y saduceos eran preguntas muy tontas, porque eran aparte de la palabra de Dios. Aquí la pregunta es según una tradición que habían hecho los hombres de las sectas de los fariseos y los saduceos. Y era la tradición que ellos creían que si un hombre comía con las manos sucias, entonces él mismo era impuro en sí mismo. Por eso cuando iban a la marqueta y eso, se regresaban y era un rito. Y era un rito bien largo, se tenían que lavar las manos en cierto modo y una vez de este y dos veces de este modo y hasta que no se lavan las manos, no comían. Hasta había una escuela, no me acuerdo el nombre de la escuela en ese tiempo, pero uno de los rabís decía que si un hombre no lavaba las manos antes de comer, que cuando estaba durmiendo, que habían demonios que se sentaban en sus manos. Y si empezaban a comer sin que se lavaran las manos, entonces ellos tomaban parte de ese demonio. Cuál era una tradición supersticiosa a través de los hombres y no de Dios. Entonces Jesucristo aquí les dice, ¿por qué ustedes también quebrantan los mandamientos de Dios por vuestra tradición? El versículo 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La ley decía en Éxodo 21, versículo 17, decía que el hijo era responsable por la madre y el padre. Y si el madre o el padre necesitaba ayuda de él, él era responsable para ayudarle. Pero a lo que habían hecho los fariseos eran que dijeron que si el hombre daba esa ofrenda o esa ayuda como ofrenda a Dios, entonces no era culpable de la ley. Entonces ellos mismos, por medio de sus tradiciones, habían invalidado el mandamiento de Dios. Y podemos ver en todo el mundo tanta religión que invalida todos los mandamientos de Dios por sus tradiciones. La gente muere por tradiciones. La gente quiere obtener su religión por tradición en vez de obedecer a Dios y su palabra. Y es trágico eso, porque podemos ver que toda tradición, casi toda la tradición religiosa, es contra la palabra de Dios. Casi toda. Y podemos ver la diferencia aquí en la relación personal con Cristo por la palabra de Dios y la relación religiosa por medio de tradiciones. Entonces aquí versículo 7 dice: hipócritas, actores, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Ahí es la causa cual Jesucristo no podía aguantar, porque el hombre enseñaba como doctrina los mandamientos de los hombres. Estaban enseñando sus tradiciones, y podemos ver por todo el mundo religiones enseñando la tradición. Otra vez me refiero a la religión católica, porque yo fui criado católico, y en términos que mis padres eran católicos y iba a la iglesia por Navidad y por Pascuas, y casi es todo, esas dos veces al año. Pero las tradiciones de la iglesia católica invalidan la palabra de Dios muchas veces, continuamente, contradicen la palabra de Dios. Lo que han hecho es, han enseñado la doctrina de la tradición del hombre y religión por los mandamientos y la doctrina de Dios, o el Cristo está diciendo aquí que no debe ser. Entonces el versículo 10 dice: y llamando, esta cita la encuentra en Isaías capítulo 29 versículo 13, dice: llamando así a la multitud les dijo: oíd y entender. Ahora llama la atención a la multitud. Ya no está hablando a los fariseos y los saduceos directamente o específicamente, pero sobre todo a toda la multitud que está alrededor. Y les dice: oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y muchas veces, como hombres nosotros, carnales, podemos poner tanta importancia en la aceptación del hombre. Aquí los discípulos estaban molestos un poco por la reacción de los hombres religiosos. Y si podemos acordar en Mateo el capítulo 11, versículo 6, cuando nos dijo que bienaventurado ese que no haya tropiezo en mí. Lo que dice allí en el griego es: bienaventurado es el que no se ofenda en mí, el que no me malentienda. Esos hombres religiosos malentendían a Cristo porque no lo conocían, no conocían a Dios. Declaraban con sus labios, como Isaías dijo, pero estaban bien lejos de Dios con su corazón. Porque la única importancia en su vida era que ellos declararan ser religiosos y hombres justos. Es todo. A ellos no le importaba la relación personal con Dios. Era suficiente que tenían la ley. Y es todo. Y que eran hijos de Abraham. Y con eso creían que iban a entrar al cielo. Y Jesucristo dijo: no. Ustedes son una generación adúltera y mala. Entonces aquí podemos ver la gente que se tropieza sobre Jesucristo hoy mismo, hoy en día. Alguna persona le declara a otra persona que el único modo que puede entrar al reino de Dios es por medio de ser renacido, renovado, Entonces esta gente, por esta declaración tan simple, y la declaración que Cristo él mismo hizo a Nicodemo, esta persona se tropieza sobre esa simplicidad, porque se ofende, porque contradice su costumbre, o su tradición, o su religión. Entonces aquí Jesucristo nos muestra que cualquier persona que se ofenda en él, o lo malentienda, de veras no lo conoce. No lo conoce. Porque Dios es soberano. Y él puede hacer cualquier cosa que quiera con mi vida. Y es lo que mucha gente olvida muchas veces. Y empiezan a declarar y a atacar a la palabra de Dios y a Dios el mismo. Porque no lo conocen. Ni lo entienden. Entonces el versículo 13 ahora habla sobre esas doctrinas y esas sectas de los hombres religiosos. Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces la planta aquí es la doctrina y los hombres que enseñan esa doctrina como los mandamientos de Dios. Dice, dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiere al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro, le dijo, explícanos esas parábolas. Entonces aquí vemos la misma cosa, que hasta los discípulos no entendían esas parábolas. Y la semana pasada estudiamos capítulo 3 de las parábolas, Y podemos ver que Jesucristo él mismo les preguntó una vez a los discípulos, ¿entienden todo esto? Y dijeron, y ellos mismos pidieron, no, enséñanos, dinos, explícanos. Y dijo, hombres de poca fe. Pero la parábola es, como dije la semana pasada, para instruir, para instigar, para tratar de surgir un interés para aprender, y nunca para tratar de obstruir la enseñanza del hombre. Para que aprenda, pero para tratar de instigar ese interés para aprender y para preguntar y para encontrar lo que quiere decir. Y aquí mismo Pedro ahora le pide que la explique. Entonces el versículo 16 dice que Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Y tenemos igualmente hoy día muchas sectas y religiones que tienen sus filosofías, sus opiniones y sus reglas y leyes, y contradicen la palabra de Dios. Una secta dicen que no se puede comer sin las comidas, otras sectas y religiones dicen que no se puede hacer esto sin que hagan esto antes y luego lo pueden hacer, y tienen sus reglas y sus normas y lo que le quieran llamar, pero contradicen y van contra la palabra de Dios. Y podemos ver que el hombre siempre está tratando de enseñar su tradición por la doctrina de Dios. ¿Por qué? Para traer atención a él mismo. Es todo. El hombre es vano y su corazón es vano. Y el único modo que podemos purificar nuestro corazón es por llenarlo con la sabiduría y la palabra de Dios. David dijo eso él mismo en el Salmo 119. Entonces aquí acaba Jesucristo en la última parte del versículo 20, por dar énfasis en eso, que el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero lo que sale del corazón, y Santiago nos habla en el tercer capítulo de su epístola, nos da un capítulo entero sobre la lengua, una serpiente venenosa que destruye a vidas. Porque lo que hablamos muchas veces, en lo que está en nuestro corazón, no es la palabra de Dios. Y entonces lo que sale de la boca contamina las vidas, no solo mismo la vida de nosotros, pero la vida de las otras personas, destruye. Y tenemos que controlar eso, y el único modo que podemos purificar eso es por medio de la palabra de Dios. El versículo 21 ahora Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora Jesucristo ha salido de la región judaica a las regiones gentiles, porque ya ha visto el rechazo continuamente de su poder, de su autoridad, y de todas las enseñanzas y los milagros que ha hecho ante ellos. Entonces va hacia los gentiles ahora, y aquí esta mujer de Cananea, una mujer gentil que no merecía nada de Dios, porque Jesucristo él mismo va a declarar que fue mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí vamos a ver una fe en la mujer, reconociendo una cosa, que aunque ella no merecía, pues Cristo no fue mandada por los gentiles a ese tiempo, que ella sabía que Dios no podía tener respeto de ninguna persona y no podía huir la necesidad presente en ese tiempo. Entonces aquí versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. No está molestando, Señor. Dile que se largue. Es lo que estaban diciendo. En la actualidad, versículo 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora aquí, mucha gente se tropiezan sobre estas escrituras porque no pueden entender por qué respondió Jesucristo en esa manera. Los gentiles en ese tiempo, según los judíos, un gentil era peor que un perro. Hasta decían que los gentiles ni tenían alma. Ahora, usaban una palabra los judíos de un perro, pero era un perro salvaje que corría las calles y comía de lo que sea, lo que encontraba. Pero aquí la palabra que usa Jesucristo es la palabra para un perrito que tenía una muchachita o un muchachito en la casa. Entonces está diciendo aquí que aunque no fue mandado a la casa de los gentiles a ese tiempo, vamos a ver luego y podemos ver con Pedro que sí fue mandado a la casa de los gentiles, pero a ese tiempo primero Jesucristo fue mandado al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que la palabra perrillos es un perrito chico. Y ella misma dice, sí, pero hasta los perritos tienen que comer y comen las migas que caen. Y aquí observando esto, Jesucristo declaró que su fe de la mujer era gigante porque reconocía una cosa, que ella tenía una necesidad. Y no se iba a ir de allí hasta que esa necesidad era cumplida. ¿Por qué? Porque sabía que Cristo tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Mucha gente no reconoce la autoridad de Cristo. Y no son como esta mujer aquí, que ella no recibía la respuesta, no. Ella dijo, yo tengo una necesidad y yo sé que tú puedes cumplirla. Y demostrando su fe aquí, que ella reconociendo que ella no era merecida del Señor, pero tenía una necesidad en el presente y tenía que ser cumplida por el Señor, y aquí lo demostró ella. Pero la clave allí es la palabra perrillos, no es la palabra que por la cual se referían los judíos a los gentiles. Era una palabra diminutiva para un perrito chico, un perro de casa y no un perro salvaje. Entonces aquí vemos que su hija es sanada en ese tiempo. Ahora, no fue la fe de la fe, aquí nos dice Jesucristo que grande es su fe, pero ¿de dónde vino la fe? La fe vino de Cristo. Nuestra fe viene de Dios. Si algún hombre o mujer a cualquier tiempo cree que él mismo puede obligar a Dios a sanar por medio de su fe está equivocado o equivocada. Porque la fe viene por Dios. Y si Dios me ha dado una fe, el regalo de fe o la fe para ser salvo, entonces la fe viene de Dios, entonces Dios es el que está actuando por medio de esa fe y yo no. Y tenemos doctrinas que están enseñadas ahorita por la fe del individuo o confesión positiva, que no pueden aceptar enfermedades, no pueden aceptar cosas negativas de Dios, no pueden aceptar que Dios puede llevar a cualquier individuo aquí que se muera y que se puede glorificar a Dios. Y cuando un individuo empieza a hacer estas respuestas o esas observaciones y se esfuerza él mismo sobre en la palabra de Dios, que Dios no puede hacer nada de eso, entonces tenemos que tener cuidado, porque la fe viene de Dios él mismo y no de nuestro mismo ser. Dios nos da la fe, y en todo lo que estamos haciendo estamos manifestando esa fe y regresándola y alzándolas a Dios. Entonces Dios cumple lo que él quiso hacer desde el principio. Es todo. Nosotros no podemos hacer. Esta fe, esta mujer tuvo la fe antes que le habló a Cristo. Y si su fe era tan grande y el poder allá en ella misma, ¿por qué no se sanó su muchachita antes? Porque tuvo que ser ante Cristo. Cristo es el que se sana y no ningún individuo. Entonces aquí el versículo 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pecillos. Entonces aquí vemos los discípulos caminando con Cristo. No se acaban de acordar de la alimentación de los 5,000 en el capítulo 14. Y aquí ahora, el mismo caso. Ahora, esos son dos cosas apartes. La alimentación de aquí de los 4,000 no es igual a las 5,000, no es la misma. Son dos diferentes. Muchos, comentaristas quisieran decir que la misma, pero no son. Son diferentes. Aquí han tenido la experiencia de el poder de Cristo, de poder dar de comer a la gente por medio de poco alimento. Y aquí ellos mismos están dudando, dicen: bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Y entonces Cristo les pregunta a ver lo que tienen, dicen: un poco de pan, unos pocos peces. Y entonces el versículo 35 dice: y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Otra vez vemos el mismo modo: dio gracias, le dio el pan y los peces a los discípulos, y los discípulos dieron a la multitud. Ahora, como dije la semana pasada, no creo en mi corazón, y eso es mi opinión, y no es la palabra de Dios, no creo que la multiplicación del pan y de los peces fue hecha en la dando gracias, pero fue multiplicado en cuanto los discípulos daban a la gente para que ellos observaran el milagro ante sus propios ojos. Y esa manera de repartir, siempre vemos en las Escrituras que Dios dio gracias, le dio a los discípulos, a la gente. Y entonces el versículo 37 dice: y comieron todos y se saciaron, se atascaron. Es lo que palabra quiere decir. La palabra dice que comieron hasta que no podían comer más, en los dos casos. Ahora, dice: y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Ahora, en el capítulo 14... la palabra canasta es una cesta o canasta chica hebrea para cargar comida. Y ahí recogieron, a ver cuándo recogieron. 12 canastas recogieron en el capítulo 14. Y eran canastas chicas para cargar comida. Ahora, en esta vez aquí recogieron nada más 7 canastas, pero las canastas, la palabra aquí canasta es diferente. La palabra canasta aquí es una canasta gentil, una canasta capaz de cargar hasta un hombre. Entonces podemos ver otra cosa aquí, observar que aquí los gentiles aceptaban los milagros y creían más en Dios que la misma gente de Dios. Y es trágico cuando esto pasa dentro de la iglesia, la gente que declara que es salva, la gente que declara que tiene una relación personal con Cristo, muchas veces, de veras no, tienen bastante fe en Cristo, Él mismo, para hacer muchas cosas y para poder arreglar su vida. Y una gente que es pagana, quizás tenga más fe, y cuando le pida a Dios, Dios manifieste su gloria y Él tenga más fruto que la gente salva. Podemos ver aquí, quizás sea una de las señales por las cuales la gente aquí tenía mucha más fe en Cristo que la gente de Israel, por el recogimiento de la cantidad de peces y de pan. Aunque las canastas eran 7 contra los 12, pero las canastas eran mucho más grandes y la comparación es tremenda. Entonces aquí ahora el capítulo 16, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahora, Jesucristo estaba haciendo señales, milagros, y el nervio de estos hombres de venir y pedirle para otra señal. Los fariseos eran los hombres religiosos, eran ritualistas. Los saduceos eran hombres racionalistas, no creían en ángeles, no creían en espíritus, no creían en la resurrección. Entonces vemos dos sectas opuestas. Las dos sectas se odiaban una a la otra. Pero vemos aquí dos sectas opuestas, unidas bajo una opinión común, el odio contra el Hijo de Dios. Es posible que en el mundo organizaciones, sectas, partidos políticos, lo que sea, se pueden ser opuestos en el mundo, y podemos ver que se pueden juntar en una opinión común contra Dios, con tal que sea algo contra Dios, todo el mundo se puede unir. Y aquí podemos ver esos partidos que eran opuestos continuamente, pero en cuanto vino el Hijo de Dios, las dos sectas se unieron para derrotar, ¿qué? La victoria sobre la muerte. Y aquí entonces piden la señal. Jesucristo no les iba a dar señal, dice más, Él respondió, les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arroboles, y porque la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arroboles el cielo nublado. Hipócrita, actores, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal de la no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. En Mateo, el capítulo 12, versículo 38 a 40, Jesucristo le habló a la gente de Israel igual, otra vez, y le dio esa señal antes. Digo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, igualmente el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro, en el corazón de la tierra. Y nos dice allí mismo, el Cristo Él mismo, ¿a dónde está Hades o el infierno, o cualquiera le quieran llamar? Y podemos ver, y Pedro nos dice en el tercer capítulo, que Él cuando fue crucificado y puesto en sepulcro, fue y ascendió, descendió a los lugares más bajos, a donde aquí dice, iba a ir. Por 3 días y 3 noches y predicó la palabra. Y después de los 3 días y las 3 noches, en el capítulo 4 de Efesios, Jesucristo dijo, declaró que Él ascendió. El mismo que ascendió y llevó que la cautividad captiva. Y liberó a toda la gente. Ahora, el paraíso, Él mismo, Jesucristo le dijo al hombre en la cruz, a la mano derecha, dijo, este día mismo tú estarás en el paraíso conmigo. El paraíso en el Antiguo Testamento era 2 compartimentos, y podemos verlo en San Lucas, el capítulo 16. Y toda la gente que murió ante Cristo iba a ese lugar. Era una separación en el medio, y la gente que iba al infierno iba a un lado, y el otro se llamaba el seno de Abraham. Ahora, después de la resurrección de Cristo, Él ascendió y llevó cautividad a toda la gente que estaba allí esperando por la promesa de Dios. Y ahora mismo, ahora paraíso, Pedro, en 2 Corintios, en el capítulo 12, él mismo dijo que él fue llevado al tercer cielo, paraíso. Ahora, ¿dónde está paraíso? El paraíso está ya en el cielo. No está ya en Seo o en Hades, donde dice aquí, o en el infierno. Pero ahora mismo el individuo, el que es salvo, el que ha sido renovado, en cuanto él muera, él está instantemente presente ante Cristo. 2 Corintios, el quinto capítulo, nos dice eso Pedro. En cuanto yo salga de este tabernáculo terrenal, yo llego, ¿y qué hago? Y ocupo mi cuerpo celestial, inmediatamente. Yo no tengo que esperar o nada. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección. Desde Cristo hasta que regrese, la gente que muere, instantemente, si es salva, va al cielo. No va a ninguna otra parte. Y si no conoce a Cristo y si no es salva, va al infierno. Y esa gente que está en el infierno no será juzgada hasta después del milenio. Y va a ser el juzgamiento de blanco en ese tiempo. Y Dios juzgará a todo el mundo allí. Entonces aquí la señal que les da es la que acabamos de explicar. El versículo 5 ahora dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogéis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos o de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina de los saduceos, como dijimos, era el racionalismo. Racionar todo. Que nada más vivíamos en este mundo, en ese tiempo, y es todo. Los fariseos, ritualismo. El ritualismo que aparenta a un hombre muy religioso y es en vano porque no lo salva. Continuamente. Y entonces también en otra parte del Evangelio dice, les dice que se guarden contra la levadura de Herodes. Y la levadura de Herodes es el materialismo, el interés de este mundo. Y podemos ver todas esas tres levaduras o doctrinas falsas en las parábolas que estudiamos la semana pasada. Y aquí Jesucristo les advierte para que no sean ignorantes y para que no sean llevados cautivos por esas doctrinas. Entonces el versículo 13 dice, viendo Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era interesante aquí que primero Cristo preguntó que quién decía la gente que era él. La gente que él fue enviado a salvar. Y unos decían que él era Juan el Bautista, a que había resucitado. Herodes también creía eso. La única cosa, como dije la semana pasada, es que Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro. Toda ironía en eso. Aquí la segunda respuesta fue Elías. Elías fue dicho por Malaquías que iba a llegar en el día del Señor. Y Vimos en San Lucas el primer capítulo que fue cumplido esto por Juan el Bautista en el espíritu y el poder de Elías. Y todavía tiene que venir Elías cuando regrese Cristo. Es la segunda parte del cumplimiento de la profecía de Elías. Porque el ángel le profetizó a Zacarías él mismo que iba a venir Juan el Bautista en el poder y el espíritu de Elías. Y no en la carne o en el día antes. Eso tiene que ser cumplido todavía cuando regrese Cristo. La tercera respuesta dice Jeremías. Creían que era Jeremías porque Jeremías, según la tradición oral, que es contenida en dos libros judaicos, que son las Targumes y el Talmud. Y los Targumes son oraciones orales, tradiciones orales, y luego fueron interpretadas y escritas en el arameo. Y el Talmud son las escrituras por medio de la tradición orales igual, y luego escritas de los hebreos. Entonces, estas tradiciones, aquí vemos que ellos mismos, Jeremías, según la tradición en estos libros, dicen que Jeremías, cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia, que Jeremías él mismo, en las Lamentaciones, él escondió la arca. Entonces, ellos estaban esperando para que Jeremías que llegara a traer al arca otra vez para que Israel obteniera al poder de Dios otra vez. Y podemos ver que en todas las respuestas estaban equivocados, y la última respuesta dicen los profetas, uno de los profetas, cual Moisés habló en el capítulo 18 de Deuteronomio, y estaban mal. Pero entonces se dio la vuelta y le dijo a sus discípulos, ¿ustedes quién creen que soy? Y el Pedro él mismo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, contra ella, la iglesia. Ahora, estas escrituras aquí han sido enseñadas en un error por mucho tiempo en muchas iglesias. Aquí la declaración de Pedro, Jesucristo dice que fue declarada no por sangre, por carne, pero por el Padre, por el Espíritu Santo. Y lo que había repuesto Pedro en el versículo 18, Jesucristo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro, el nombre Pedro, en el griego es Petros, un pedazo de piedra pequeña. Te digo piedra pequeña, y sobre esta Petra, sobre esa piedra gigante, edificaré mi iglesia. Cristo estaba diciendo que la edificación y el fundamento de la iglesia no es Pedro, pero es la verdad que acababa de decir Pedro. La roca gigante era la verdad que acababa de declarar, que Cristo era el Hijo de Dios el viviente. Esa es, por esta la cual la iglesia iba a ser edificada. No sobre Pedro. El nombre Pedro es Petros, piedra chica en el griego. Y la palabra roca allí es la palabra Petra, piedra gigante. ¿Cuál era la piedra gigante? La verdad que se le había declarado por el Espíritu Santo, que Cristo era el Hijo de Dios. En esa verdad, la iglesia es fundada, y esa es la clave para entrar al reino de Dios. Y no que Pedro fue el primer papa. Eso no es. Esa es una herejía. Y le dice, la palabra iglesia, que es compuesta de dos palabras en el griego, y de ek, que quiere decir fuera de, y cleo, que quiere decir llamar. Entonces dice aquí, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la gente que voy a llamar afuera del mundo. Entonces dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo fue crucificado y fue puesto en el sepulcro y resucitó, entonces la muerte no tuvo qué poder sobre nosotros. Porque pasamos de la muerte a la vida, creyendo en Jesucristo. Esta es la roca gigante, la Petra, la respuesta que Pedro declaró, que la verdad que él era el Hijo del Dios viviente es la fundación de la iglesia y no Pedro. Las palabras en el griego son diferentes. Pedro, Petros, piedra chica, y la piedra sobre la cual iba a ser fundada o edificada era Petra, la verdad que declaró aquí Pedro. Entonces sigue, y él Pedro ahora, si mucha gente no quiere aceptar eso, pero si Pedro él mismo hubiera sido declarado por Jesucristo como el primer papa, y si aquí él era el cual la iglesia iba a ser fundada sobre él, entonces Pedro él mismo nos hubiera dicho algo en sus epístolas. Y Pedro nunca toca sobre eso. En 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 4 hasta el 6, voy a leer. Aquí Pedro nos dice quién es la piedra verdadera y nos confirma que Cristo es la fundación de la iglesia. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también continúe la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; para que los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra del tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Pedro nos dice él mismo que Cristo es la piedra. Cristo es la fundación y la base de la iglesia y la verdad, que él es el Hijo de Dios viviente, y no Pedro. Porque también vemos luego, que vamos a cubrirlo aquí, luego en la Escritura, en el versículo 23, entonces cuando Cristo declara que él va a ir a Jerusalén a ser crucificado, el Pedro él mismo trata de pararlo y le llama, que es ahí el nombre que le llama tropiezo, escandalon, le dice que es piedra de ofensa. Y si Pedro es la piedra de la iglesia, pobre de nosotros, porque le llama aquí tres diferentes piedras. Entonces el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces aquí le dan las llaves del reino a Pedro, y quiero que se den cuenta que fueron las llaves del reino y no de la iglesia. No de la iglesia. Las llaves fue del reino. ¿Cuáles fueron las llaves? Una llave, el uso y el oficio de la llave es para abrir una puerta. Jesucristo dice, yo estoy parado aquí ante esta puerta tocando, y el que abra esa puerta, yo entraré con él y sanaré con él y él conmigo. Las llaves de esta puerta son, es la verdad que declaró aquí Pedro. El hombre que venga y crea en su corazón y confese con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, será salvo. Las llaves aquí fueron dadas a Pedro en primera vez, es en el día de Pentecostés. Él abrió la iglesia con la declaración que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y luego podemos ver que abrió las puertas también a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces aquí la llave es la verdad con la cual abrió el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio, que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Esas son las llaves, y son las llaves del reino y no de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Dios, los que creen en él, y no una religión o un nombre de una iglesia. Todos los creyentes que creen por fe, ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Entonces aquí Cristo nos manda que no digan a nadie que lo que le ha declarado el Padre a los discípulos. Versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, desde la confesión aquí, este sería Filipi, desde este punto, nunca Jesucristo menciona su crucificación sin mencionar su resucito. Siempre es acompañado por los dos, la cruz con su resurrección. Pero los discípulos no estaban esperando eso. En la mente del pueblo judaico y en la mente de sus discípulos, ellos habían sido enseñados desde chicos que ellos estaban esperando un reino físico aquí en la tierra para derrotar el reino romano, el imperio romano, bajo cual ellos estaban subyugados. Entonces su mente de los discípulos no podían entender lo que estaba diciendo, que iba a tener que morir. No entendían, menos la resurrección. Muchas veces nuestra mente está condicionada a oír lo que nada más queremos oír, y nada más entender lo que queremos o lo que creemos que va a pasar, en términos y modos que creemos que va a pasar. Y entonces no podemos entender de veras. Y aquí Cristo estaba hablando de su crucificación y de su resurrección. Pero ellos no entendían una ni la otra. Pero desde este punto, desde la declaración de Pedro, de la verdad, quién era Cristo, desde este punto hasta el fin de los evangelios, Cristo nunca menciona su muerte sin mencionar su resurrección. Siempre están acompañados los dos, pero nunca lo entienden. ¿Hasta qué? Hasta el día de Pentecostés. Entonces todo el Espíritu Santo trae toda viva, le da vida a todo, todos los pensamientos, las enseñanzas, todas las parábolas, todo se recuerda, y, oh, eso es eso, oh, ahora yo sé lo que dijo eso, porque el Espíritu Santo es el que nos trae toda nuestra mente para acordarnos, y los que nos enseña todo. Entonces el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontecerá, te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es posible muchas veces tratar de parar algo que va a pasar en la iglesia, algo que quizás Dios ha mandado a un hermano a hacer algo, una obra en algún lugar, y sea un lugar muy peligroso, y quizás haya probabilidad que ese hermano o esa hermana nunca regrese. Pero si Dios lo ha mandado, ¿quién soy yo para decirle que no vaya? Muchas veces Satanás destruye a la iglesia mucho más cuando entra dentro de la iglesia y trabaja por medio de gente que salva, por sus emociones, por sus pensamientos, por su tratar de razonar las cosas. No se pueden hacer. Aquí ahora Jesucristo dice: quítate delante de mí, piedra de ofensa. Ahora Pedro, primero Pedro una piedra, ha sido declarado por el Espíritu Santo, y ahora aquí Pedro está bien carnal, por sus emociones, por su pensamiento. ¿Por qué? Quizás por su orgullo, porque Cristo le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no carne ni sangre te han declarado eso, pero el Espíritu por medio de mi Padre. Y quizás se hizo muy orgulloso, y entonces aquí vemos tratando de, porque Cristo lo ha alabado y lo ha edificado, quizás por eso él mismo se tropezó él mismo. creyéndose que ser algo que no era. Y aquí estaba siendo ¿qué? Un vehículo de ¿qué? De Satanás. Porque si Satanás podía parar a Cristo de ir a la cruz, entonces podía parar todo. Entonces aquí en el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí podemos ver la verdad en Cristo, dice que cualquier hombre que quiera vivir tiene que morir. Cualquier hombre que de veras desea vivir tiene que venir ante Cristo, tiene que reconocer que está viviendo aparte de Cristo, que tiene pecado y que tiene que venir ante Cristo y morir como el hombre viejo. Y tiene que ser renovado y vivir en el hombre nuevo, el espiritual. Y el que trata de salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida, como dice aquí Cristo, por Cristo, la salvará. Tenemos que tomarnos la cruz y seguir a Cristo. Y no ver para atrás. Porque si vemos para atrás, el mundo nos va a llamar. Y continuamente es un ataque de Satanás tratando de llevar a la gente hacia el mundo otra vez. Tenemos que levantarnos a cruz, creer en Cristo, confesarlo y caminar. Y en cuanto estemos caminando, Satanás no nos puede hacer nada. Solamente que Dios dé permiso. Dios es soberano. Cuando yo le di mi vida a Dios, se la di. No es mi vida ya. Y Dios puede hacer lo que Él quiera con mi vida. Una ofrenda en la ley levítica, al costo, cuando daban esa ofrenda, era totalmente. Le daba la vida completamente de servicio. Y no le puedo decir a Dios, bueno, quiero mi vida otra vez. Pero se la he dado y Él puede hacer lo que Él quiera. Y cuando Él regrese, como dice aquí en el versículo 27, Él va a traer y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y no es el caso de que uno trate de obtener más recompensa o nada. Pero Cristo sí nos dice que en cuanto estemos en este cuerpo y estamos viviendo por Cristo, debemos de glorificarlo continuamente. Y en cuanto somos fieles y obedientes al Espíritu Santo, Dios, Él mismo nos pagará cuando Él llegue. Y no tenemos que aceptar ningún regalo, alabanzas o cualquier cosa de ningún hombre. Pero nada más ser fieles y obedientes a la palabra de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias esta noche, Padre. Te pedimos que ahorita mismo, Padre. Padre, no merecemos tu gracia. No merecemos lo que haces con nosotros cada día, Padre. Nuestra salvación es suficiente, Padre, y abundante. Padre, te pedimos por medio del Espíritu Santo que nos guíes cada día, Padre. Que sepamos tu palabra, Padre. Que nada más aceptemos, Padre, tu voluntad y que te glorificamos cada día, Padre, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo, Padre. Padre, te pedimos ahorita mismo, Padre, en este valle hay tanta gente, de habla su Padre. Padre, nada más, trae a la gente para que oiga tu evangelio, Padre. Tu palabra para que sean salvos, Padre. Padre, no para que se haga la iglesia más grande ni nada, Padre. Pero más para que vengan la verdad y para que sean libres, Padre. Te damos las gracias por lo que estás haciendo aquí en Cabo y Chapo, Padre. Te pedimos por tu Hijo, Padre, que tengas misericordia en nuestras vidas, Padre, que nos toques diariamente, Padre. Pon los deseos en nuestro corazón, Padre, para tener tus ojos en tu reino primero, Padre. que tu voluntad soberana, Padre, sea hecha en nuestra vida, Padre. Padre, nomás tenemos humildes, Padre. Ten tu mano sobre nosotros, Padre. Te damos la gracia, Padre, ahorita que nos vamos, Padre. Déjanos ir en tu espíritu, Padre. Enséñanos cada día, Padre. Instruyenos una palabra, Padre. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo, Padre. Jesucristo, todo Dios. Amén.